Como les dije en la sesión anterior, hoy quisiera hacer algunas observaciones con respecto al tema de la posesión demoníaca, con el fin de, a través de la Biblia, instruir a aquellos creyentes que están involucrados en este tipo de actividades. Cuando leemos las Escrituras, vemos cómo en el tiempo de la primera venida de Cristo, la actividad demoníaca se exacerba notoriamente. Algunos comentaristas bíblicos han planteado que este auge de las posesiones demoníacas o la actividad demoníaca en el tiempo de Cristo se debió a un plan satánico para amedrentar a nuestro Salvador en su obra redentiva, tomando como base el caso de la tentación de Cristo por insinuación del demonio. Otros comentaristas plantean que la posesión demoníaca era abundante también en el Antiguo Testamento, pero que solo con la venida del Hijo de Dios, estos demonios fueron expuestos a la luz verdadera y no tuvieron más remedio que salir huyendo a su mundo de oscuridad. Luego de la ascensión de Cristo, hallamos que nuevamente los casos de posesión demoníaca no vuelven a mencionarse con tanta frecuencia en el libro de los Hechos. Y si analizamos las cartas de los apóstoles, no hallamos mención directa a una práctica de liberación demoníaca. Luego de la obra de Cristo en la cruz, de su resurrección, ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el poder de la predicación del Evangelio era suficiente para liberar a los hombres de toda esclavitud espiritual, sin necesidad de recurrir a una práctica exorcista, aunque se presentaron casos aislados en los cuales fue necesario una labor especial para echar fuera los demonios de una persona. Pero esta no es la situación actual de las congregaciones donde se practica la guerra espiritual. Los casos de posesión demoníaca no son la excepción, como pasó en los tiempos luego de la ascensión de Cristo. Hoy día, en algunos cultos, pareciera que todas las personas que visitan a esas congregaciones y sus cultos de predicación, pareciera que la mayoría de las personas que les visitan están poseídas por demonios. Personalmente he tenido la oportunidad de visitar estos lugares y es asombroso ver cómo en medio del culto la gente empieza a revolverse en el piso, botando espumarajos por la boca y gritando palabras incoherentes. Yo invito hoy a mis hermanos en la fe que participan de este tipo de actividades a que revisen la enseñanza total de las Sagradas Escrituras, puesto que no hallamos ejemplo de la Iglesia Apostólica teniendo cultos de liberación al estilo moderno. Lo que sí encontramos en las Sagradas Escrituras es a una Iglesia comprometida con la predicación del Evangelio de Cristo, el cual libera a las personas de la esclavitud espiritual al llenarles del poder del Espíritu Santo. Apreciados oyentes, tengamos cuidado con los supuestos casos de posesión demoníaca. No debemos ser tan ingenuos al prestarnos a secundar las maquinaciones de algunas personas que quieren convertirse en el centro de atención o que desean convertir el culto en un espectáculo. Pero como analizábamos en la sesión pasada, la moderna práctica de la guerra espiritual que se practica en muchas iglesias evangélicas ha conducido a que nos hagamos una pregunta muy fundamental, y esta pregunta es: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Apreciados oyentes, hoy día sigue en boga la idea de que los creyentes deben cuidarse de la influencia y la posesión de los demonios. Algunos, por cierto, insisten en que los creyentes se sometan a sesiones de liberación, porque, según ellos, en su andar diario han podido ser tocados y contaminados por demonios. Otros relacionan todas las enfermedades con actos directos de demonios y declaran liberación sobre los creyentes enfermos. Los cultos de liberación se multiplican cada día, y pareciera que todas las personas no cristianas están poseídas por demonios y una buena parte de cristianos. Por todas partes, encontramos a creyentes angustiados, temerosos, paranoicos y misteriosos, debido, según ellos, a la acción temible de los demonios. Según las teologías modernas de guerra espiritual, ya no podemos ni siquiera recibir regalos sin antes ungirlos con la sangre de Cristo, porque, según ellos, algunos objetos pueden ser portadores de espíritus malignos. Por otro lado, los creyentes tratan de vivir en santidad perfecta, porque cualquier pecado puede ser puerta de entrada para un demonio. Las sesiones de sanidad interior son requisito para todos los asistentes a algunas iglesias, porque según ellos los demonios pudieron haber entrado a causa de pecados antiguos, maltratos en la infancia, maldiciones ancestrales y traumas causados en el vientre de la madre. El autor C. Fred Dickerson, en su libro La posesión demoníaca y el cristiano, presenta la enseñanza general compartida por la mayoría de predicadores y maestros asociados con la moderna guerra espiritual. En este libro, Fred justifica la posesión demoníaca en los creyentes aduciendo o argumentando las siguientes causas. Él dice que un creyente puede ser demonizado por estas razones. Primero, por involucramiento espiritual. Bueno, ¿qué significa esto? Que el creyente puede entregarse voluntariamente al pecado y a la tentación a tal punto que se hace susceptible a ser subyugado por los espíritus malignos. Y que también esto puede ser posible cuando el creyente se involucra con brujos, hechiceros, magia y espiritismo. Otro argumento que él da para justificar que un creyente puede ser demonizado es por lo que él llama la participación ancestral. ¿Qué es la participación ancestral según este autor de guerra espiritual moderna? Bueno, es que si los antepasados de un creyente estuvieron involucrados en cultos satánicos, en artes mágicas y cosas parecidas, entonces es posible que estos espíritus pretendan seguir gobernando sobre las vidas de los descendientes, incluso los creyentes. Y un tercer argumento que da este autor, Fred, para justificar la posible demonización de creyentes, es por lo que también él llama el tratamiento recibido. Es decir, si un creyente recibió imposición de manos para recibir dones de lenguas o dones de milagros, entonces pudo ser víctima de la transmisión de espíritus malignos. Apreciados oyentes, muchos libros se han escrito tratando de demostrar que los creyentes pueden ser habitados por demonios. Pero no solo a través de los medios impresos se extiende esta tesis, sino que los creyentes y líderes cristianos aprueban esta posición presentando abundante evidencia de casos de creyentes poseídos. Bueno, evidencia y creyentes, entre comillas. Bueno, por cierto, cuando yo aún era muchacho, presencié dos casos de personas identificadas como creyentes, eran miembros de la iglesia a la cual yo pertenecía, los cuales en un culto de la iglesia tuvieron manifestaciones corporales y verbales aducidas a la acción de demonios. No obstante, toda la propaganda a gran escala que se hace hoy en este terreno, los creyentes más agudizados en el estudio de la Biblia hallan serios tropiezos a la hora de encontrar un soporte bíblico que apruebe de manera clara la tesis de que el creyente puede ser demonizado. Incluso el autor del libro que les he mencionado, Fred Dickerson, él en su libro titulado La posesión demoníaca y el cristiano, aunque él defiende la tesis de que el cristiano puede ser demonizado, en ese libro él trata de demostrar que es posible la posesión demoníaca en el creyente. Él escribe las siguientes conclusiones en el capítulo titulado Evidencia bíblica que confirma la demonización de cristianos. Escuchen. El capítulo del cual voy a citar se titula Evidencia bíblica que confirma la demonización de cristianos. Y escuchen la conclusión a la que él llega. Cito textualmente. Vimos los pasajes y casos más importantes de la Escritura que se han usado o podrían emplearse como respaldo al concepto de que los verdaderos creyentes pueden ser demonizados. Por varias razones en su contexto o por otra información bíblica, la mayor parte de estos casos no podrían considerarse evidencia válida. Terrible, ¿no? Un defensor de la guerra espiritual en el capítulo de su libro en el cual trata de mostrar evidencia bíblica que confirma la demonización, el mismo autor se da cuenta que la mayoría de los textos que la gente usa para comprobar que los creyentes pueden ser demonizados, esos textos analizados en su contexto o analizados bajo la luz de otra información bíblica no pueden considerarse evidencia válida. Y sigue diciendo el autor: por eso no podemos decir categóricamente que la Biblia presenta evidencia clara de que los creyentes pueden ser demonizados. Así que tenemos que buscar otros tipos de evidencias que puedan contribuir a dar respuesta a la pregunta: ¿pueden los creyentes verdaderos ser demonizados? Bueno, me gusta la sinceridad del autor, lo que no me gusta es lo que luego él hace. O sea, no se conforma con lo que la Biblia dice, sino que además de la Biblia pretende encontrar evidencias de una enseñanza espiritual en otras cosas. Y es terrible las otras cosas a las cuales acude no solamente él, sino la mayoría de los defensores de la moderna guerra espiritual. Pero eso lo vamos a estar viendo en nuestra próxima sesión. En la sesión pasada concluíamos analizando el gran interrogante que surge hoy en medio de la cristiandad como consecuencia de la moderna práctica de la guerra espiritual, la pregunta: ¿pueden los creyentes verdaderos ser poseídos por demonios? ¿Pueden los creyentes verdaderos ser demonizados? Y hemos iniciado analizando o reflexionando en torno a lo que los más ilustres o los más connotados proponentes, defensores y practicantes de la moderna guerra espiritual dicen para justificar el creer que un cristiano, un verdadero creyente, pueda ser poseído por un espíritu maligno. Y hemos estado viendo lo que dice Fred Dickerson en su libro La posesión demoníaca y el cristiano, y analizábamos que en su capítulo titulado La evidencia bíblica que confirma la demonización de cristianos, Dickerson es honesto y reconoce que la mayoría de textos o casos bíblicos que se usan para demostrar o como evidencia de que un cristiano puede ser poseído por demonios, él dice que por varias razones, ya sea en el contexto de ese texto o por otra información bíblica, la mayor parte de esos casos no pueden considerarse evidencia válida. Y por lo tanto, él dice que si hay que encontrar evidencia para la demonización de creyentes, no va a ser en la Biblia, porque en la Biblia no la hay, sino que él dice que hay que recurrir a otros tipos de evidencias. Y vamos a analizar cuáles son esos otros tipos de evidencias que él y la mayoría de los proponentes y practicantes actuales de la guerra espiritual utilizan. Luego, el autor de este libro, en ese capítulo que les estoy mencionando, él trata de encontrar evidencia y soporte en la teología bíblica. O sea, él dice, bueno, no lo encontramos en la Biblia, o sea, en los textos, ¿no? En algún texto en particular, así que vamos a ir entonces a la teología bíblica. Pero luego de analizar la teología bíblica, sus conclusiones son las siguientes, y cito textualmente: solo con las consideraciones de los pasajes bíblicos tenemos que reconocer que no tenemos toda la evidencia que deberíamos tener o nos gustaría tener para llegar a una conclusión firme. Esto puede incomodar a más de uno, pero es mejor aceptar la incertidumbre que tomar una posición y descubrir que se está equivocado y extraviado a la luz de la realidad. Me parece un señor muy honesto en esto que ha dicho y lo admiro. Pero, no conforme con que las Escrituras no den apoyo alguno a la idea de que los creyentes pueden ser poseídos por demonios, entonces el autor de ese libro acude a consideraciones clínicas para demostrar con casos reales que sí es posible la posesión demoníaca o la demonización de creyentes. Luego de analizar estas consideraciones clínicas, el autor de dicho libro llega a algunas conclusiones razonadas, pero al tratar de someterlas a la enseñanza de las Escrituras, se ve obligado a escribir. Al decir esto, aquí estoy citando textualmente, al decir esto, no podemos afirmar que esta sea una doctrina bíblica o una deducción teológica surgida de una evidencia bíblica. Reconocemos que la Biblia no provee una evidencia concluyente en esta materia, por lo que no podríamos elevar la conclusión al nivel de una verdad bíblica. Hasta aquí la cita. Esto implica que los practicantes de la guerra espiritual prosiguen en sus ideas extremas, aunque estén seguros que la Biblia no da una base firme para sus prácticas. La mayoría de los modernos guerreros espirituales consideran que los creyentes pueden ser demonizados, o al menos esto es lo que dejan ver cuando en los cultos atestados de creyentes reprenden demonios de las personas. Pero, a la luz de las Escrituras, nos vemos obligados a rechazar la idea de que el Espíritu Santo pueda convivir con un demonio en una misma persona. Los intentos por demostrar que la Biblia enseña la posible posesión demoníaca o demonización en un creyente han fallado, porque no se cuenta con el testimonio de la suma de la palabra de Dios. Pero, apreciado oyente, yo sé que usted puede estar pensando esto, me lo imagino, y usted me querrá preguntar, pero hermano Julio, ¿y qué entonces con los casos de creyentes endemoniados? Yo he visto casos de creyentes endemoniados. ¿Dónde dejamos estos casos? Bueno, apreciado oyente, quiero responderte esto. Pueden ser dos cosas. Cuando usted vio esos casos de creyentes endemoniados, pueden ser dos cosas. Primero, realmente esa persona estaba fingiendo una conducta anormal, ¿no? Estaba fingiendo con el fin de no confrontar sus propios pecados y acudió a la conmiseración de los demás creyentes, arguyendo que sus pecados eran resultado de la acción de los demonios. O segundo, esa persona no era realmente un creyente, no era nacido de nuevo, sino que era un creyente nominal, es decir, alguien que aparentaba vivir la fe cristiana, pero en cuyo corazón no se había dado la regeneración. Jay Adams, un consejero cristiano de gran renombre, descubrió que muchas personas denominadas como con problemas mentales realmente han recurrido a comportamientos anormales con el fin de ser compadecidos y justificados en sus pecados. Lo mismo ocurre con tanta supuesta posesión demoníaca que se da hoy día. Apreciado oyente, muchos buscan una manera de escapar de sus responsabilidades morales y espirituales, atribuyendo su situación moral, su mala conducta, sus pecados, a la acción de los demonios que habitan supuestamente en ellos. Lo primero que se debe hacer con los casos de supuestos creyentes bajo posesión es proclamarles el Evangelio de Jesucristo. Mire, si realmente están poseídos, entonces no son creyentes. Y si realmente son creyentes, entonces no pueden estar poseídos. Investigando sobre este tema, he tenido la oportunidad de leer mucha literatura moderna sobre guerra espiritual y posesión demoníaca, y he quedado aterrado de toda la argumentación que algunos especialistas y eruditos en el tema han arguido. El libro más reciente que leí utiliza el testimonio de un demonio para justificar la creencia en la posesión demoníaca de verdaderos creyentes. ¡Tremendo! ¿Hasta dónde hemos llegado en aras de justificar algo que la Biblia no justifica? El autor de dicho libro dice que en un caso de exorcismo, la persona que estaba expulsando al demonio le preguntó si ellos también poseían a los verdaderos creyentes, a lo cual el demonio le respondió que sí. Entonces, el creyente que estaba expulsando al demonio y que estaba en esta conversación con él, le dijo que eso no podía ser porque la Biblia enseña que los creyentes no pueden ser poseídos. Pero el demonio le respondió diciendo que esa es una mentira que ellos, que Satanás había introducido en el cristianismo para que los creyentes se volvieran confiados y se descuidaran y fueran así poseídos fácilmente por los demonios. Bueno, esto lo encuentran en el libro del cual he estado hablando, el que se llama La posesión demoníaca y el cristiano, de Fred Dickerson, publicado por Editorial Betania. Bueno, apreciado oyente, ya usted habrá notado el grave error en el cual cayó el autor de ese libro, porque él se dejó guiar por la enseñanza de un demonio. Es decir, tomó clases espirituales de Satanás. Terrible. Pero ya sabemos qué enseña la Biblia sobre la veracidad de Satanás. Las Sagradas Escrituras nos dicen que ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentiras. Y ese es el problema con las prácticas de la moderna guerra espiritual. Ellos basan sus creencias y prácticas no en la clara enseñanza de la Escritura, sino que utilizan como sustento las revelaciones y declaraciones realizadas por los demonios antes de ser sacados de las personas y también se toma el testimonio de los brujos que se han convertido al cristianismo, pero esto conlleva serios peligros. Miren, no podemos confiar en las declaraciones de los demonios porque ya sabemos que son especialistas en mentir. Mire, no importa si los conjuras para que digan la verdad, ellos no pueden decir la verdad porque son especialistas en mentira. Esa es su naturaleza. Además que la Biblia nunca dice que el creyente puede conjurar a un demonio para que diga la verdad. Lo que sí nos enseña las Sagradas Escrituras es que Jesús y los apóstoles nunca permitieron que ellos hablaran más de la cuenta y mucho menos estuvieron dispuestos a aprender de ellos. Todas las veces que los demonios proclamaron algo con respecto a Cristo y a los apóstoles, aunque aparentemente decían la verdad, no les fue permitido hablar. Porque nadie puede esperar ser instruido por Satanás, porque él es padre de mentira. Segundo, no podemos ser instruidos por los testimonios de los exbrujos que se convierten al cristianismo, porque ellos también estaban inmersos en un mundo de error y mentira. Miren, Satanás les dejaba ver cosas mentirosas para que le siguieran como a un ser todopoderoso. En las Sagradas Escrituras, no encontramos que los apóstoles se sentaran a conversar con las personas que abandonaron la brujería y se convirtieron al cristianismo con el fin de conocer más sobre el mundo espiritual. No, en ninguna manera, nunca lo hicieron. Lo único que necesitamos conocer está revelado en la Biblia, la cual es suficiente para todos los asuntos de la vida cristiana y el mundo espiritual. Pero los modernos ministros de la liberación parecen desconocer esta verdad bíblica y se aferran a ser instruidos por los demonios y exbrujos, de cuyas enseñanzas han armado todo un edificio enmarañado y confuso, pero que cada día confunde y aprisiona a los hombres en vez de hacerlos verdaderamente libres. Aunque nadie puede afirmar con total convicción que las Sagradas Escrituras presentan un solo caso de posesión demoníaca en verdaderos creyentes, muchos tratan de encontrar en pasajes aislados respaldo para tal creencia. Y en la próxima sesión vamos a analizar estos pasajes, los vamos a contextualizar para una mejor comprensión de los mismos, con el fin de ser fieles a lo que Dios ha enseñado, y analizaremos entonces algunos pasajes que son utilizados para afirmar la posible posesión demoníaca en el creyente. En el estudio de hoy quisiera que analicemos algunos pasajes bíblicos que son utilizados por algunos para afirmar o demostrar la posible posesión demoníaca en el creyente. Y quiero que los contextualicemos para una mejor comprensión de los mismos, porque queremos ser fieles a lo que Dios ha enseñado y no a lo que Satanás ha dicho. Vamos a empezar con Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 4. La palabra de Dios dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Algunos han planteado que estos falsos profetas fueron creyentes verdaderos que se entregaron a la influencia de Satanás. Pero, apreciado oyente, esa afirmación no encuentra respaldo en el conjunto de las enseñanzas de la palabra de Dios. Si nos fijamos bien en el texto, el uso de la palabra falsos profetas indica que estos no son creyentes verdaderos, sino mensajeros de Satanás que ingresaron encubiertamente y que ahora predican un evangelio falso. Por lo tanto, este pasaje no presenta evidencia de posesión en creyentes verdaderos. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2. No vamos a hacer una lectura de todo el capítulo, pero desde el versículo 1 hasta el versículo 22, allí habla de falsos profetas, y este texto está siendo usado para demostrar que un creyente puede ser poseído. Pero en este pasaje, nuevamente, se habla de falsos profetas. Es decir, personas no creyentes que se disfrazan de mensajeros de Dios cuando realmente, desde el principio, son mensajeros de Satanás. Las características y frutos que se mencionan en este texto corresponden a personas no regeneradas. Leamos con más detenimiento los versículos 18 al 20. Dice Pedro, pues hablando cosas infladas y vanas, se refiere aquí a los falsos profetas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bueno, estos pasajes que acabo de leer parecen plantear una situación de peligro para verdaderos creyentes. Pero debemos advertir que en ningún momento se habla de posesión demoníaca. Sí hay un peligro espiritual para aquellos creyentes que se enredan con el pecado, con las contaminaciones del mundo, pero en ninguna parte el autor de esta carta, el apóstol Pedro, habla de posesión demoníaca. Incluso esto queda descartado con una simple lectura del texto. Lo cierto es que los nuevos creyentes, aquellos que están empezando el camino, son las víctimas más frágiles en manos de los engañadores y de los falsos profetas, como afirma el versículo 18. De allí que la iglesia tiene la responsabilidad de proteger y cuidar a los nuevos creyentes con más esmero, puesto que su fe aún es débil y están siendo objeto del ataque de los falsos maestros. Pero nuevamente afirmo, sería un abuso del texto interpretar que se trata de posesión demoníaca. Podemos considerar esto como la lucha espiritual que a diario debemos enfrentar contra las tentaciones que nos ofrece el mundo, Satanás y nuestra carne, como vamos a estar viendo en el último capítulo que vamos a estar estudiando sobre la verdadera lucha espiritual. ¿Cómo es que verdaderamente peleamos la guerra espiritual? El versículo 20 está hablando de los falsos profetas. Ellos, por un tiempo, abandonaron la corrupción del mundo y conocieron intelectualmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego vuelven al mundo, en un estado peor que el primero. Ese fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote conoció intelectualmente a Jesucristo, racionalmente, pero su corazón nunca fue regenerado. Es decir, Judas nunca fue un verdadero creyente. Se apartó por un tiempo de la corrupción del mundo, pero la corrupción seguía dentro de su corazón no regenerado. Por un tiempo disfrutó de la gracia especial de estar rodeado de los santos y disfrutó de la compañía de Jesús, pero Jesús nunca estuvo como Señor en su corazón. Judas participó de la obra misionera y en el nombre de Jesús echó fuera demonios cuando salió con los 70. Pero un día el Señor le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, como dijo Cristo en Mateo 7:23. Cuando Judas volvió al mundo, su estado codicioso fue peor que el primero, y en la primera oportunidad vende a su Señor, a cambio de monedas que agradaban a la codicia de su corazón. ¿En algún momento fue Judas salvo? Bueno, yo creo que nadie que conozca las Escrituras podría afirmar esto, toda vez que la Biblia le llama el hijo de perdición. Nunca fue salvo. De la misma manera, estos falsos profetas, que vuelven a un estado peor, nunca fueron salvos. Fueron nubes sin agua. Es decir, espuma, mas no sustancia. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero interiormente llevaban la corrupción que caracteriza a los hombres no regenerados. Otro texto que se suele utilizar para argumentar que es posible que un cristiano sea poseído por un demonio es Efesios capítulo 6, versículos 8 al 10. Pero este pasaje lo voy a dejar para analizarlo en las últimas sesiones de este curso, de esta serie, ya que allí vamos a estar viendo lo que verdaderamente es la guerra espiritual. Pero vamos a ir a otro texto que se suele usar, el cual se encuentra en Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». En este pasaje, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a evitar la ira pecaminosa, es decir, a esa ira que está dirigida al prójimo. Bueno, podemos airarnos en contra de nuestro pecado, pero no en contra del prójimo. Si nos airamos contra nuestros hermanos, estamos dando oportunidad para que el maligno utilice esa debilidad y haga daño a la iglesia. Nuevamente aclaro, este pasaje no habla de posesión demoníaca, pero sí advierte a los creyentes con respecto a las artimañas del maligno. El diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, nuestra ira, sea justa o injusta. El diablo aprovechará para cambiarla en agravio, en rencor, en una fuente de ira, en una resistencia al perdón. Y lo que Pablo dice es que desde el comienzo mismo el diablo debe ser resistido, como dice Santiago 4:7. No debe concedérsele lugar alguno, ninguna entrada, ningún punto de apoyo donde colocar un pie. Pero en ningún momento este pasaje habla de posesión demoníaca. Otro texto que se suele usar como sustento para creer que un creyente puede ser poseído por demonios es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La pregunta, apreciado oyente, que nos debemos hacer aquí es, ¿cuál es la condenación y el lazo del diablo? Bueno, tomando en cuenta el contexto inmediato y el contexto general de las Escrituras, sería imposible responder que se refiere a algún tipo de posesión demoníaca. Pablo advierte a la iglesia que nunca ordene como anciano u obispo a alguien que sea novicio, a alguien que sea novato en la fe cristiana, pues lo más probable es que el corazón de este varón se llene de orgullo y arrogancia, lo cual está muy relacionado con el pecado de Satanás, quien quiso ser como Dios. Con respecto a la última parte del versículo 7, donde habla de caer en el lazo del diablo, tampoco se refiere a posesión. Nuevamente Pablo advierte que si eligen como pastor a un varón que es novato en la fe, se corren serios peligros que afectarán el testimonio de la iglesia y la vida personal de dicha persona. Mire, Un hombre, un varón con mal testimonio, es un peligro serio en el cargo de pastor, puesto que los inconversos se reirán del tal y de la iglesia por su mala conducta, dando ocasión para que vituperen el nombre de Cristo. Pero el mismo varón elegido como pastor encontrará entonces una justificación para continuar con una vida de pecado al pensar, bueno, he sido elegido anciano a pesar de mi mal testimonio, entonces puedo continuar pecando a mis anchas. En este caso, esa persona ha caído en el lazo del diablo. Es decir, está pensando de la forma como Satanás quiere que todos piensen. Está siendo influenciado por Satanás, pero no es poseído, no es demonizado. Y Pablo dice que para volver al hermano a la comunión debe ser disciplinado eclesiásticamente, como lo enseña él en otras partes. Pero nunca se dice que esa persona que cayó en el lazo del diablo deba ser sometido a una sesión de sanidad interior en la cual se le expulsan los demonios. Debe ser esa persona, para ser restaurada, sobre ella se debe aplicar la disciplina eclesiástica. Pero la Biblia sí afirma que el creyente está seguro en Cristo, que ahora es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no podrá ser morada de un ser horrendo y sucio como el demonio. Vamos a estar viendo en la próxima sesión algunos pasajes que nos hablan acerca de esta seguridad que tenemos en Cristo y que no podemos, por lo tanto, en consecuencia, ser poseídos por un demonio. En el estudio pasado, revisamos algunos textos, los textos más sobresalientes que los defensores de la moderna guerra espiritual utilizan para demostrar que un creyente sí puede ser poseído por demonios o puede ser demonizado. Y hemos analizado cada uno de esos textos que seleccioné y nos damos cuenta que realmente por ninguna parte enseñan esa posibilidad. Pero la Biblia sí afirma que el creyente está seguro en Cristo, que ahora es templo del Espíritu Santo y que no podrá ser morada de un ser horrendo y sucio como el demonio. Mire, la doctrina de la regeneración y de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente imposibilitan por completo la posesión de un creyente. Bueno, hay otros textos que algunas personas usan para demostrar la realidad de la o la posibilidad de la posesión demoníaca en un creyente. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5, donde dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero aquí no se trata de una posesión, se trata de la excomulgación de la disciplina eclesiástica, lo mismo que en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Ahora, otro texto que se suele usar es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Este texto dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero este pasaje no habla de creyentes, no habla de nacidos de nuevo, sino de personas no regeneradas. Como dije antes, la doctrina de la regeneración y de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente imposibilitan por completo la posible posesión de un creyente. El hombre en Cristo ha nacido de nuevo. Esto es lo que dice Jesús allá en Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 5. Miren, allí dice, Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un creyente es alguien que está en el reino de Dios, por lo tanto, ha nacido de nuevo. Es una nueva creación en Cristo, como dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios. Capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 23, nos dice que el creyente, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. Mire, Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos miembros de ese cuerpo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19 que el verdadero creyente está sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en él es ese sello. Así que los principados y potestades malignos y demonios no pueden separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Escuchen lo que dice Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, dice que aquel que está en el creyente es mucho mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, en un creyente no puede morar un demonio. El Espíritu Santo y un espíritu maligno no pueden compartir el mismo corazón. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es un pasaje muy claro. Un demonio no puede vivir en un creyente. Es imposible una concordia entre Cristo y los demonios. Y no importa si este creyente ha pecado. Cuando un creyente peca, sufre, sí, sufre las consecuencias de su pecado, no disfruta del gozo de la salvación, pero sigue siendo creyente. No puede morir a su nuevo nacimiento. ¿Sufrirá las consecuencias de su pecado? Sí, pero el Espíritu Santo habita en él. ¿El Espíritu Santo se entristece, se contrista? Sí, pero el Espíritu Santo sigue presente en él. Así no se haga tan evidente a causa de los pecados de este creyente. Pero si es nacido de nuevo, el Espíritu Santo sigue en él. Y los demonios no pueden hacer habitación donde el Espíritu Santo mora. El apóstol Pablo también nos dice que los creyentes están en Cristo y que Cristo está en ellos. Por lo tanto, la conclusión obvia es que donde está Cristo no puede habitar el demonio. Escuchen lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está en Cristo, el creyente está en Cristo. Apreciados oyentes, no podemos fundamentar doctrinas o prácticas espirituales basadas en fuentes externas a la Escritura. las experiencias o evidencias prácticas pueden confirmar lo que enseña la Biblia y en ese sentido las experiencias serían útiles. Pero cuando la experiencia es ajena a la suma de la palabra de Dios, entonces no podemos aceptarla como verdad. Bueno, estoy hablando de asuntos espirituales, como este de la guerra espiritual. Si un creyente dice que para recibir bendición abundante en el culto debe de descalzarse los pies al ingresar a la iglesia, y que esto lo ha visto comprobado en su vida práctica y que ha recibido bendiciones porque está todo el culto descalzo, bueno, no podemos aceptar esta tesis como verdad. ¿Por qué? Porque no se fundamenta en la máxima norma en materia de fe y conducta, es decir, en la Biblia. Este creyente podrá demostrar los beneficios recibidos de su práctica, pero no podremos elevar esta práctica a nivel de doctrina y conducta para el resto de los creyentes porque no está soportada con la enseñanza general de la Sagrada Escritura. Los defensores de la posesión demoníaca en el creyente tienen cientos de casos para demostrar que sí es posible, pero esto no es suficiente. Porque la realidad está llena de casos y situaciones que fácilmente podrían echar por tierra una buena cantidad de doctrinas bíblicas y afirmar muchas enseñanzas paganas en boga actualmente. A propósito, Fred Dickerson en su libro afirma lo siguiente, cito textualmente: pero si las experiencias coherentes chocan con una interpretación, la única inferencia posible es que hay algo erróneo con la experiencia misma o con la interpretación de la escritura correspondiente. Ciertamente, la palabra inspirada de Dios nunca contrariará una experiencia válida. El que busca la verdad con sinceridad debe estar preparado para replantear su interpretación de modo, escuchen, que su interpretación se ajuste a los hechos tal como son. Esto es lo que la mayoría de defensores de la moderna guerra espiritual quieren que se haga, apreciado oyente, que acomodemos la Biblia a lo que ellos llaman experiencia válida. Pero, ¿qué es una experiencia válida? Mire, si vamos al campo de lo científico, algo será válido si después de seguirse todos los pasos del método científico se demuestra que es cierto y verídico. En el campo de lo espiritual, y especialmente en lo relacionado con el cristiano, pregunto, ¿quién determina las experiencias válidas? ¿Necesariamente debe ser Dios? ¿Quién es la fuente de la verdad? Las Escrituras son la revelación perfecta e inerrante de Dios, de modo tal que en ella encontramos todo lo que es necesario para la vida y la salvación. Si no tuviéramos esta máxima norma, entonces el cristiano podría haber tomado los rumbos que las mentes inquietas le hubieran querido dar en estos 20 siglos de historia. Miren, si hoy día creemos en un Dios trino, y aceptamos que Jesucristo es Dios hombre, es porque la Iglesia se ha mantenido fiel a la clara y total enseñanza de las Sagradas Escrituras. Muchos hombres influyentes razonaron lógicamente, concluyendo que Jesucristo no es Dios y que Dios no es trino. Si tuviéramos que ajustar la interpretación de la Biblia a lo que algunos consideran como evidencias válidas, entonces la doctrina bíblica cambiaría de siglo en siglo dependiendo de lo que los hombres consideran como válido. Ahora surge la pregunta, ¿es correcta la interpretación que afirma la imposibilidad de la posesión demoníaca en el creyente? ¿Es correcta esa conclusión a la cual he llegado? Ya hemos analizado algunos pasajes bíblicos que son utilizados tratando de demostrar que sí es posible la posesión demoníaca en el creyente. Pero también hemos visto que ninguno de esos pasajes puede ser tomado como respaldo para esa doctrina porque no hablan de posesión. Pero si queremos ser más bíblicos, debemos entonces preguntarnos, ¿encontramos en la suma de la palabra de Dios indicios que den la oportunidad, aunque remota, de que algunos creyentes verdaderos puedan ser poseídos? La respuesta definitiva es no. No hay un solo caso y no hay una enseñanza teológica que pueda deducirse de la Biblia que apruebe esa doctrina.